De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. No es nada nuevo que los occidentales descubramos los derechos humanos cuando nos conviene. Mientras tanto, no existe escrúpulo que valga tanto como un buen contrato en China, comprar petróleo a Irán o a Venezuela, celebrar un mundial de fútbol en Qatar, por no hablar de unas vacaciones en Cuba. Son algunos ejemplos de triste actualidad donde se demuestra que la mejor defensa es un buen ataque, y nos referimos al protagonista que ha sido estos días el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su profunda reflexión sobre la falta de coherencia mundial, sobre todo de los europeos, que deberíamos disculparnos por todo lo que hemos hecho en los últimos 3.000 años.
I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing for the next 3,000 years.
Aquí todo el mundo pide que tengamos que disculparnos. Infantino confesó su trauma como hijo de italianos, inmigrante en Suiza, discriminado e insultado por no hablar bien el alemán. Todos y cada uno debemos, por supuesto, realizar examen de conciencia sobre nuestro comportamiento en relación a nuestros principios y valores, pero hace falta mucha valentía para aceptar los desvíos habituales y corregir el rumbo con honradez y honestidad. Podemos reconocer que Gianni Infantino se encontró esta incómoda herencia del Mundial en Qatar cuando llegó al cargo, pues no haberlo hecho. Lo coherente, según su vara de medir, es asumir que nadie es perfecto y que lo más importante es el fútbol, aunque para asumir su celebración en Qatar, gracias a su enorme apuesta económica, haya que parar las competiciones en todos los países para jugar en invierno, mirar hacia otro lado sobre las condiciones de trabajo de quienes han construido los estadios en condiciones infrahumanas, con bastantes muertos, cada uno pone una cifra, y donde los derechos de las mujeres, los homosexuales, de los inmigrantes, dejan mucho que desear, por no hablar de su apoyo con sugerencia de Estados Unidos a los hermanos musulmanes considerados como terroristas en muchos países. También es cierto que resulta paradójico y oportunista, e incluso hipócrita, como dice Infantino, que algunos futbolistas, artistas, medios de comunicación, periodistas, hayan esperado hasta ahora para concienciarse de lo que pasa de verdad en Qatar. Yo diría Qatar y en otros países. El Mundial de Fútbol, para mejorar su imagen, lo ha organizado Qatar porque, ya que está rodando el balón, cada uno lo que quiere ahora es que gane su equipo y la memoria es débil. Ha ocurrido con el gas de Putin y la invasión de Ucrania, la represión china de disidentes, los asesinatos en Irán para sofocar las protestas que iniciaron las mujeres y ahora secundan buena parte de los iraníes en todo el país. La reconversión del dictador chavista Maduro porque ahora hace falta su petróleo en el mercado, o si queremos, un contexto general que incumba a la coherencia de todos y cada uno de nosotros. Cuando, por ejemplo, insisto, nos vamos de vacaciones a Cuba o a otro país bajo dictadura o populismo autoritario sin importar demasiado las condiciones de vida de sus habitantes. La triste realidad del mundo moderno es que casi nadie podemos dar lecciones. Hablaremos esta noche también de la situación en Ucrania, donde el frío y los bombardeos rusos sobre instalaciones eléctricas pretende compensar sus pérdidas sobre el terreno, y por supuesto hablaremos de un continente que nos interesa y mucho, sobre la situación económica en América Latina, con un invitado especial y especializado, un experto, el profesor, analista y consultor Ramón Casilda Béjar. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas, con la asistencia técnica de Javier López. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Nerea Belmonte.
La región ucraniana de Donetsk recupera la energía eléctrica tras los últimos bombardeos rusos a las instalaciones, aunque el resto del país sigue sin suministro, incluida la capital, Kiev. Los ataques de Rusia han afectado también a la red eléctrica de Moldavia.
El grupo de cibercriminales prorrusos Killnet reivindica el ciberataque a la web del Parlamento Europeo pocas horas después de que la Cámara aprobase, por amplia mayoría, declarar a Rusia como Estado promotor del terrorismo.
La primera ministra francesa Elisabeth Borne y el canciller alemán Olaf Scholz se reúnen en Berlín en medio de las recientes tensiones entre Francia y Alemania. La energía, la defensa y las políticas industriales han sido los temas principales del encuentro en la capital.
El Reino Unido, el Tribunal Supremo Británico concluye por unanimidad que el Parlamento Autónomo Escocés no tiene las competencias necesarias para organizar un referéndum de independencia sin el consentimiento del Ejecutivo Central.
Serbia y Kosovo alcanzan una tregua en la llamada Guerra de las Matrículas. Pristina acepta la petición de la Unión Europea de suspender las multas a los vehículos con placas serbias y Belgrado se compromete a no emitir más.
Los ministros de energía de los 27 se dividen ante la propuesta de la Comisión Europea para limitar los precios del gas y concluye en su décimo consejo del año sin un acuerdo energético. El encuentro deja también sin respuesta dos textos sobre normativa de solidaridad energética y despliegue de renovables que se abordarán en la cita programada para el 13 de diciembre.
La Unión Europea celebra un consejo extraordinario para abordar la crisis migratoria que ha causado crecientes tensiones entre los países del sur. Se trata de una reunión preparatoria con vistas al encuentro entre ministros del Interior de la Unión del próximo 8 de diciembre.
Al menos un muerto y una veintena de heridos tras la explosión de dos bombas en Jerusalén. La policía israelí ha considerado como un ataque terrorista palestino. Pese a que los atentados no han sido reivindicados por ningún grupo, el movimiento Hamas los ha calificado como el precio a pagar por los crímenes de Israel contra Palestina.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba la misión para investigar la represión en Irán en las protestas por la muerte de Mahsa Amini. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní ha rechazado esta misión y la ha calificado como una acción anti-iraní por parte de Occidente.
El gobierno de Irak condena los ataques de Turquía e Irán contra la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, subrayando que estos bombardeos suponen una violación de la soberanía iraquí. En respuesta, la Alianza de las Fuerzas Siria Democrática, liderada por los kurdos, ha anunciado la suspensión de sus operaciones contra el Daesh.
Mohamed VI defiende ante Antonio Guterres su plan de autonomía para el Sáhara como la mejor solución al conflicto regional. Así lo ha expresado el rey de Marruecos en el marco del Foro de la Alianza de Civilizaciones celebrado en Fez, una plataforma que el secretario general de la ONU ha puesto en valor.
En Guinea, varios líderes políticos llaman a todos los partidos a participar en la mesa de diálogo nacional de cara al proceso de transición de 2 años acordado con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. El llamado llega después de unas elecciones que, tal como se esperaba, dieron la victoria al presidente Teodoro Obiang, que suma ya más de 4 décadas en el poder.
El gobierno chavista y la oposición venezolana vuelven a la mesa de diálogo tras más de un año del fracaso del anterior intento. El encuentro se producirá en México este fin de semana y se centrará en la firma de un acuerdo social, el mercado petrolero y la crisis humanitaria.
Y el primer ministro de Perú, Aníbal Torres, presenta su dimisión ante Pedro Castillo después de que el Congreso peruano rechazase su moción de confianza para derogar la ley 31.399, una medida que suprimía el poder del Jurado Nacional de Elecciones para someter a referéndum asuntos que atañen a la ciudadanía.
Los resultados de los últimos procesos electorales en países muy importantes de América Latina han deparado el triunfo de la izquierda. ¿Se puede pensar en una estrategia predeterminada por alguien basada primero en la desestabilización laboral y social en cada país, con protestas en las calles y con redes sociales manejando esas protestas y el relato de una realidad que después muy a menudo no se corresponde con la verdadera realidad? Bueno, son preguntas que están ahí en el aire. También es verdad que hay un desgaste de los partidos tradicionales. Entre tanto, el gobierno de España pretende recuperar protagonismo con motivo de la presidencia semestral de la Unión Europea el año que viene, recuperar protagonismo en América Latina. Nos lo cuenta María Cerdán.
La relación con América Latina va a ser uno de los objetivos principales de la presidencia española en el Consejo de la Unión Europea de este próximo año 2023, un propósito que ya sienta sus bases en la primera cumbre de ministros de Economía y Finanzas latinoamericanos y europeos que ha organizado el Gobierno de España y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Los 27 ministros europeos y sus 33 homólogos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños tratarán de forjar sus lazos en Santiago de Compostela, donde se tiene previsto celebrar la cumbre el próximo septiembre de 2023. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ejercerá de presidenta de esta cumbre de ministros.
El objetivo de estos encuentros será estrechar las relaciones comerciales, los lazos geopolíticos entre Europa y América Latina y el Caribe, reforzar los puentes en temas claves para el presente y para el futuro, como la transición verde, el crecimiento inclusivo o la transformación digital.
Desde España se pretende consolidar el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que recordemos avanzó de forma muy significativa en 2019 tras 20 años de discusiones, pero se paró en el año 2020, entre otras cosas por las reticencias de ministros de la Unión Europea a llegar a un acuerdo con el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, un escenario que ha cambiado tras la victoria de Lula da Silva en las pasadas elecciones y que pone de nuevo en valor la posibilidad de la ratificación del acuerdo. Países como Paraguay ya han comenzado esta andadura y su presidente, Mario Abdo, reconocía el empeño de España para, según decía, hacer realidad este sueño. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, animaba este objetivo y declaraba en un encuentro en Buenos Aires que si dependiese de España, el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea estaría inmediatamente en vigor. Por el momento, decía, el Ejecutivo trabajará decididamente para impulsarlo. Y es que desde España, tanto gobierno como oposición persiguen estrechar lazos con América Latina, como lo demostró la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a Colombia, Ecuador y Honduras el pasado mes de agosto, y la gira del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por Argentina, Chile y Ecuador este mes de noviembre.
Ramón Casilda Béjar, profesor, analista, consultor de Economía y Negocios Iberoamericanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Gracias por venir aquí a los estudios de Onda Madrid.
Gracias a vosotros por la invitación.
Encantado. Luego les contaré una anécdota de por qué Ramón Casilda, experto, está aquí, por sus conocimientos y por cómo lo explica. Pero discúlpame, señor Casilda, porque tenemos una conexión de última hora con Ucrania. María Senovilla, periodista, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ahí en Ucrania? ¿Sigue en Yarkov? ¿Dónde estás?
Hola, Javier. Pues es una buena pregunta, pero no te la puedo responder porque estoy con una unidad militar ucraniana y, bueno, cuando vas con ellos ni te dan las coordenadas ni te dejan tener activado el GPS por temas de seguridad. Yo al salir de Kharkov he cambiado de vehículo, me he subido a un vehículo militar con un montón de señores armados hasta los dientes y estoy en una zona, digamos, boscosa, no sé dónde, en algún lugar del este de Ucrania.
Eso cuando estábamos en la guerra del Golfo y estabas en algún portaaviones americano, en algún lugar del Índico o en algún lugar del Pacífico, titulábamos. Bueno, ¿qué haces allí en ese bosque? Porque creo que esa unidad que está desactivando minas y explosivos, creo.
Está, bueno, es un poco de todo. Es una unidad precisamente que hace lo contrario. Es una unidad de las que enseñan a poner minas para salvaguardar las posiciones ucranianas y también entrenan a los francotiradores que van abriendo brecha en las avanzadas y que han ocupado un lugar pues tan destacado en esta contraofensiva ucraniana. Es curioso porque empecé la semana precisamente con los...
Por eso te preguntaba, con los que desactivaban, sí.
Eso es, empecé la semana con los artificieros desactivando, barriendo, limpiando de minas el norte de Kharkiv y la voy a terminar pues con los militares que se dedican precisamente a ponerlas para salvaguardar las posiciones.
¿Has recuperado la luz? Porque creo que con los últimos bombardeos rusos sobre instalaciones eléctricas no tenéis ni luz ni calefacción. ¿Cómo está la situación allí?
Pues mira, ayer fue un día bastante caótico. Estuvimos 24 horas sin electricidad y sin calefacción en Kharkiv. Hubo ciudades aún peor como Kiev y Odessa, donde también se cortó el agua corriente. Los bombardeos se produjeron el miércoles hacia las 2:30 de la tarde. Te diré que en Kharkiv no cayó ningún proyectil, pero sí cayeron misiles en otras centrales grandes y como la red está interconectada, pues prácticamente el país entero se sumió en un apagón, y no solo Ucrania, también Moldavia, para que veas la potencia de cómo están lanzando esos ataques coordinados contra la infraestructura eléctrica desde el Kremlin. Putin se ha propuesto utilizar el frío como arma de guerra y lo está haciendo en una semana en la que ya han caído las primeras nieves, Kharkiv está blanco, se están alcanzando temperaturas bajo cero y bueno, lo único que están pudiendo hacer las autoridades y los militares es, por un lado, la defensa antiaérea, activarla al máximo. El día de los bombardeos, el miércoles, la defensa antiaérea ucraniana derribó más de 50 misiles de crucero. Aún así, los que lograron impactar, pues causaron ese blackout en todo el país y en el país vecino. Y por otro lado, las ciudades locales, como la de Kharkiv, están instalando a marchas forzadas puntos calientes, que han llamado. Son refugios subterráneos donde están habilitados con un generador para que la gente pueda cargar sus teléfonos móviles y también con una especie de estufas donde se puede incluso cocinar encima. Porque te diré que lo más duro de las últimas 24 horas en las que no tuvimos electricidad ni calefacción, aparte de no poder cargar las cosas, fue no poder prepararte un té caliente, un café caliente, con el frío que estaba haciendo.
Oye, entonces, María, bueno, perdona,
dime.
El ruido ese que estamos escuchando de fondo, ¿a qué se debe?
Son francotiradores ucranianos.
Es lo que yo sospechaba, ¿sí? ¿Y eso por?
Sí. Bueno, pues están entrenando ahora mismo posiciones porque van a empezar en muy poco tiempo, no me han dicho exactamente cuándo, una operación especial.
Bueno, como decía,
estoy con una unidad de inteligencia, una unidad especial, y bueno, están últimas para lanzar una operación.
Como decíamos en Bagdad, son proyectiles de salida, no de entrada. Que era lo que me estaba preocupando.
Son de salida. Vale. Son de salida y además estoy detrás de ellos, como debe de ser, así que todo correcto.
Sí. ¿Cómo está la moral de la gente? Porque, bueno, Jersón se está evacuando porque no tienen electricidad para poder afrontar el frío, tampoco tienen, y temen los bombardeos. Por cierto, cada misil de crucero, si yo no recuerdo mal, cuesta como unos 8 o 10 millones de dólares. Pero vamos, luego busco el dato concreto.
Los hay desde 300.000 dólares hasta 11 millones de dólares, dependiendo del tipo de misil. Rusia también está utilizando los famosos S-300 que se utilizan en la defensa antiaérea.
¿Sí?
Los modifica y también los utiliza para atacar.
Porque su última generación de antiaéreos son los S-400, que por cierto compró Turquía para gran enfado de sus aliados en la OTAN, por lo que podría ser de transferencia de tecnología y de conocimiento. María, bueno, pues esperamos en Atalayar un estupendo reportaje con fotos de todo, de las que puedas hacer, con fotos de todo lo que estás viendo y de esa unidad. Hace unos días de desactivación y ahora de activación de zonas calientes, de zonas minadas para proteger los ucranianos.
Un reportaje que será muy interesante porque te avanzo un dato. Me han dicho que se va a tardar muchos años en conseguir limpiar toda Ucrania de esas minas que los rusos están sembrando, pero en cantidades ingentes y de todo tipo.
Eso pasaba también en Bosnia, pasaba también en América Latina, en África, porque si tú no haces unos mapas de las minas que instalas, que es lo que tienes que hacer, luego es un infierno para los niños, para los agricultores, para los ciudadanos en general, porque
esas
minas son
bosque
terroríficas.
Eso es. Te daré todos los detalles en el próximo reportaje, Javier.
María Senovilla, cuídate mucho. Muchas gracias y muy buenas noches. Abrígate.
Un abrazo.
Hasta luego.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
La influencer está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado tenemos derbi madrileño en el partido de la Onda.
Desde las 4 de la tarde estaremos en el Cerro del Espino, en el Rayo Majadahonda Alcorcón.
Además, el Real Madrid femenino recibe a la Lama en la Liga Femenina.
Y en baloncesto, el Fuenlabrada de Pichel recibe al Juventud.
Sonido Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Pues una conexión que hemos mantenido con Ucrania muy a tiempo para que María Senovilla nos pudiera contar el trabajo que se está realizando en esa zona, en los alrededores de Yarkov. No podemos dar más datos. Ramón Casilda, Béjar, profesor, analista, consultor de economía y negocios iberoamericanos. Les decía que teníamos una anécdota, y es que hace aproximadamente 3 semanas, si no recuerdo mal, estábamos abordando la situación en América Latina, y entonces yo dije, España debe recuperar el peso y la presencia del protagonismo político en América Latina porque el peso económico, las empresas españolas se mantienen bien. Y a las pocas horas recibí un mensaje, en demostración de que este programa se escucha y tiene muy buenos escuchantes, de Ramón Casilda Béjar diciendo, no estás del todo acertado porque la presencia económica española en América Latina no es tan buena como antes. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Que todos somos conscientes de ellas. España vive otro momento económico y Latinoamérica, evidentemente, también. Los años que yo llamo la década dorada, 1990-2000, cuando España abandera las inversiones europeas y casi mundiales, porque 2 años estuvimos por encima de Estados Unidos, pues tampoco son los mismos, ¿no? Y aunque el proyecto español se mantiene, por supuesto que se mantiene, el compromiso de permanencia en esos países, pero ha perdido fuerza en cuanto a las posiciones económicas y a su influencia. Y creo que eso es fundamental para mantener ese pulso también e influencia política al que te referías tú, Javier, en el programa, y que, como se ha anunciado, bien anunciado además, España con la semestre europeo quiere recuperar y quiere ser el motor de revivir, no solamente para España, sino para la influencia europea, que también ha perdido influencia, cómo no, en el aspecto económico, porque hay un nuevo actor, a nadie pasa desapercibido, que es China, que ha irrumpido y lo ha hecho de manera muy potente, ¿no?
Con la celebración de cumbres, los empresarios se pueden dar por satisfechos a la hora de animarse a volver a invertir, o otros nuevos que puedan ir a América Latina, o hacen falta cuestiones concretas, sobre todo, y ahora luego le preguntaré sobre la situación política en cada país en América Latina.
Bueno, las cumbres ayudan, ¿no? Es un elemento evidentemente cohesionador del continente iberoamericano, ¿no? Pero las cumbres no son decisivas para los empresarios animarlos, ¿no? Sino que América Latina no es una, son los países, cada país tiene su contexto, cada país tiene su estructura, y entonces son los países los que tienen que poner, digamos, esto, la pista para que aterricen ahí esas inversiones extranjeras, ¿no? Como por ejemplo las españolas, ¿no? Una de las cosas que se está dando con más ahínco, y todos lo sabemos, es el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Que cambia con los gobiernos, y evidentemente esto hace que las inversiones se frenen. Pero no solamente, yo me refiero a las IED, también las financieras, ¿no? Los capitales como salen de América Latina buscando refugio en otros países con más seguridad, ¿verdad? Yo quería dar una cifra porque, claro, todo esto se puede argumentar, pero los datos son los datos, ¿no?
Perfecto.
En el año 2019, hizo cifras esta de la Secretaría de Estado de Comercio, o sea que yo bebo de esa fuente, que es oficial. España tenía un stock de 156.000 millones en América Latina, en el año 2019. En el año 2020 bajamos a 133.000 millones. Un país como Brasil, que es el segundo receptor de inversión extranjera, el primero es México, más o menos están iguales, ¿no? Pero lo curioso es que México se mantiene en torno a unos, entre la horquilla de 42.000, 45.000 millones, y Brasil baja de 40.000 a 30.000 millones. Claro, esos son señales que dan los países que el inversor, pues, o acelera o pone el freno. Y en este caso, pues, no es que las empresas no estén decididas, sino que estos países, como digo, están dando esas señales de que no es el momento apropiado para desempeñar esas inversiones. Que, repito, el mercado más natural para la empresa española es América Latina, no nos olvidemos. Así como el comercio es Europa, donde va el 80%, y América Latina apenas va el 5%, para la IED el 33% a nivel mundial de España se concentra en América Latina.
¿Qué es la IED? Que algún oyente puede que no sepa. Las inversiones.
Las inversiones en empresas, para decirlo así, ¿vale? La IED, inversión extranjera directa, que va a empresas, y otra cosa, la financiera, que va a la bolsa, a acciones o a bonos o a otros activos financieros.
Los gobiernos de izquierda, de extrema izquierda, o un populista como Bolsonaro, porque ponía usted el ejemplo de Brasil, ahuyentan las inversiones. ¿Qué está ocurriendo después de los últimos resultados electorales en Colombia, Perú, Chile, Brasil, etcétera, etcétera?
Bueno, como digo, se ha puesto el freno, ¿no? Se ha puesto el freno. También es verdad, y hay que hacer un paréntesis aquí, permíteme.
O en la época de Lula, España invirtió mucho.
Muchísimo.
O sea, hay que ver qué Lula nos vamos a encontrar.
Exactamente.
¿No?
Con Lula nos fue, vamos a decirlo en términos coloquiales, magnífico. No tuvimos ningún problema, al contrario, ahí hay un banco que es uno de los líderes en Brasil, el Santander, que con Lula fue la gran expansión de Brasil, la gran expansión en Brasil, ¿verdad? Pero voy a hacer un paréntesis. También América Latina ha cambiado porque en los años 90 empezaron las privatizaciones de las grandes empresas públicas, la de servicios, teleco, gas, electricidad y banca. Y ahí es donde nosotros desembarcamos. Hoy en América Latina no se dan en ese contexto de grandes privatizaciones. Entonces también hay que acompasar los tiempos, ¿no?
Contextualizarlo.
Exactamente. Es decir, que ha cambiado el panorama, no solamente político, por el giro este de hacia populismos o izquierdismo, sino también el contexto inversor no es el mismo.
Porque Carlos Malamud, que era quien intervenía hace 3 semanas, nos decía con mucha razón de... Estamos poniendo mucho énfasis en los presidentes que son de izquierda o de extrema izquierda, ¿vale? Pero luego en los parlamentos no tienen mayoría absoluta, con lo cual el presidente puede ser presidente, pero el control de lo que pueda o no pueda hacer está en el parlamento, con lo cual cuidado, porque no es que América Latina se haya echado en manos de Podemos, para entendernos, sí, que puede, etcétera, etcétera, sino que ahí hay un cambio. Porque, bueno, uno, cada país es un mundo.
Sin duda.
Poner a todos en el mismo saco es un error. Sí. Y dos, y cada uno tiene sus circunstancias, y los ciudadanos votan lo que votan dependiendo del desgaste, de las circunstancias, de las necesidades o de la ilusión que puedan provocar unos u otros, ¿no?
Sin duda. Y también que las grandes compañías ya están privatizadas. Cuando a mí me dicen... ¿China es una competencia para España? Le digo, no, en absoluto. ¿Pero cómo que no? No, nosotros estamos en empresas de servicios. China no está en ninguna empresa de servicios. Y Estados Unidos tampoco. Estados Unidos le interesa más como plataforma para exportación. Y China para aprovisionamiento de materias primas. Y China por eso hace tantas infraestructuras. Bueno, las infraestructuras son muy deficitarias en América Latina y el coste de esas exportaciones son muy superiores incluso al precio de esas materias primas. Por eso China invierte tanto en puertos, aeropuertos, autopistas, en infraestructura. Nosotros estamos en servicios y esos servicios son los que ya están privatizados. A esos servicios habría que aumentar nuestro protagonismo, expandirnos más en la región. Por ejemplo, hay una operación ahora que yo todavía no he digerido. En México se va a privatizar, bueno, no, perdón, no se va a privatizar, se está vendiendo un gran banco, el segundo banco, Banamex, que es de Citibank, que curiosamente se va de México, se repliega. Y ahí hay una oportunidad para que un gran banco español se haga con Banamex. Ya somos tenemos la primera franquicia, que es Bancomer, que
Bancomer,
es
BBVA.
Pero el banco que todos creíamos que iba a dar el zarpazo, por lo que sea, parece ser que no lo da. Es el Santander.
La señora Botín no se decía.
Nos, será términos muy
Es que quizá haya que guardar un poco la ropa, porque le iba a preguntar hasta qué punto la invasión de Ucrania, la crisis energética, la crisis alimentaria, sí, la situación mundial, no aconseja hacer quizá inversiones que puedan acarrear riesgo, o simplemente que no tienes la liquidez como para poder afrontar esa compra.
Vale, bueno, son dos cosas diferentes.
Aunque el Santander, ¿no?, creo que sí tiene...
Eso iba a decir, son dos cosas diferentes. Las compras, como decía, precisamente la IED se distingue porque es a largo plazo, no es una inversión especulativa en bonos o en acciones, sino que es a largo plazo. El Santander es líder en banca comercial, es decir, que eso no se lo discute nadie, y seguramente con una posición privilegiada que le daría este banco, se convertiría en líder de México, y ya lo es en Brasil. Luego sería el banco de referencia por antonomasia en América Latina, no solamente para América Latina, sino para el mercado global, para toda Europa y Asia, ¿no? Entonces, nuestra posición ahora pasa por algo que tenemos, lo digo rápidamente por si nos queda poco tiempo, tenemos una cuestión pendiente, y siempre se dice, la segunda oleada de inversiones tiene que ser protagonizada por las medianas empresas. Las medianas empresas que en España, que están bien gestionadas, tenemos una buena tecnología, tenemos una buena producción, lo que nos haría falta es, bueno, esa decisión que conlleva tomar riesgos en cada país según tu producto, tu servicio, tu posicionamiento de mercado en América Latina. Con las medianas, España daría un gran salto y nos haríamos todavía más prominentes en la región.
Incluso en esos países de América Latina no te pondrían impuestos a la banca como puede pasar en España.
Por ejemplo.
Ha mencionado usted China y Estados Unidos. Estados Unidos peligrosamente se ha olvidado de América Latina desde hace tiempo. Primera pregunta. Segunda, ¿hay riesgo de que China, con lo que está haciendo en África, pueda olvidarse un poco de América Latina y haya un vacío que pueda hacer sufrir mucho a América Latina?
Bueno, podría darse todas esas variables. Estamos en unas incertidumbres con la guerra que en fin, hacer predicciones es correr demasiados riesgos, ¿no? Pero, bueno, en este tablero del ajedrez geoeconómico mundial, no cabe duda que China tiene en su radar América Latina, y no creo que China vaya a desaparecer de América Latina, en tanto en cuanto necesita sus materias primas para su locomotora industrial, ¿no? Entonces, ya tiene posiciones relevantes, es el primer socio comercial de América Latina ya, ha desbancado a Estados Unidos, porque Estados Unidos, como has dicho, ha dado un paso atrás, pero no ahora por la guerra de Ucrania.
No, hace ya tiempo.
Ya lleva muchos años tiempo. Que la agenda la tiene muy descuidado respecto a América Latina, ¿verdad? Por eso nosotros, en este vaivén de este ajedrez, como digo, geoeconómico, teníamos que acelerar nuestras posiciones. Y la influencia en esos instituciones, no solamente multilaterales, sino también en las instituciones locales, en los gobiernos. Antes España tenía más peso institucional y más influencia. Y creo que hemos dado un paso atrás, quizá, porque hay ahora unos regímenes políticos que tampoco ven muy bien esa influencia, esa presencia española. Es decir, hemos tenido ataques del señor, en fin, presidente de México, que son totalmente injustificables, dada la labor que han hecho las empresas españolas en ese país.
O en Argentina, por ejemplo. Bueno, donde
lo de Argentina no tiene explicación, directamente.
Cuando hubo el gravísimo problema, las únicas empresas que permanecieron, 2001,
las españolas.
Y sin embargo,
y además apoyamos, nunca me olvidaré, con 1.000 millones de dólares por el rescate del FMI en el Corralito. Lo de Argentina es injustificable, pero tiene nombre y apellidos. No, yo no estoy hablando de los argentinos.
No.
Estoy hablando de algunos argentinos.
De la familia Kirchner,
por ejemplo.
Una última cuestión. Seguiría hablando más tiempo, pero es que tenemos otros temas. Pero otra noche le emplazaremos, si usted quiere. Comercio, porque yo siempre pongo el ejemplo. España tiene, por ejemplo, con Marruecos,
sí,
un país que algunos están descubriendo para invertir y para hacer negocios, etcétera, casi 10.000 millones de dólares. Eso es bastante más de todo el comercio que tenemos con América Latina.
Bueno, permíteme aquí una... En fin.
Hombre, las inversiones van por un lado.
Sí, sí, sí.
Pero luego no. Lo que es los datos del comercio es curioso,
ahí,
¿no?
Bueno, a ver.
Y habría que invertir más en Marruecos. Yo acabo de volver ayer de Tánger y la verdad es que el desarrollo de Tánger es...
Sí,
y las posibilidades que ofrece, por ejemplo, el Sáhara, Dakhla, el Ayun, cuando ya se normalice la situación política, pero vamos... Y ni siquiera porque ya ofrece un potencial fantástico de negocio y de inversión.
Bueno, el comercio es la gran asignatura pendiente entre España y América Latina, ¿verdad? Es decir, sí. Que ahí no logramos repuntar. Es bien que ha crecido, ¿eh? Ha crecido, hay cifras últimas que indican que ha habido un crecimiento, pero el potencial de los países no se aproxima al comercio intrarregional. Por eso decía que así como nosotros comerciamos con Europa, que es nuestro gran cliente, ¿no? Es nuestro 80%, pero con América Latina no. Bueno, el comercio va por otra vía, tiene otros parámetros. Y quería hacer mención, hablando de países, que los países también compiten en atraer inversión extranjera. Marruecos, claramente, uh-huh. Está compitiendo y está dando unas facilidades para que esa inversión se instale en ese país, ¿no? En base a lo mejor a temas fiscales, de grabaciones y demás, ¿no?
Y seguridad jurídica.
Y seguridad jurídica. Bueno, pues eso es lo que quizá habría que armar y hacer comprender a los gobernantes, algunos que se apartan de que, bueno, se cierran a la inversión extranjera, la condenan por su pensamiento, si quieres, nacionalista, a hacer comprender que la inversión extranjera también aporta un valor añadido que ese país no tiene y que puede ser muy favorable para el desarrollo de ese país.
Y crea puestos de trabajo.
Totalmente, totalmente.
Gran cuestión. Calidad, además.
Hay un paradigma que yo siempre explico que con América Latina las empresas, no sé si te suena el nombre, pero se llaman así, las multilatinas. Uh-huh. Las multilatinas es un reflejo de lo que fueron las empresas españolas grandes en los años 90 cuando deciden uh-huh. internacionalizarse.
Y están viniendo través de España a Europa y África.
Eso es. Bueno, y en la competencia esta de atraer IED, tengo que decirlo, y estoy en una emisora de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid es un jugador muy activo para atraer esas inversiones, esas multilatinas y esos grupos importantes familiares que hay para que Madrid sea el hub no solamente para España, sino para Europa y el norte de África.
Ramón Casilda Béjar, muy interesante. Le citaremos otra noche si usted quiere, porque
encantado.
Hay otros muchos temas que podamos abordar. Muchísimas gracias,
gracias
y muy buenas noches.
Gracias, Javier, y encantado de volver a participar.
Estupendo.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Ni un selfie, ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
6 horas apasionantes te esperan este domingo en el Partido de la Onda, con el deporte madrileño y con España.
Desde las 4:05 de la tarde hasta las 7, primer plato del menú con 3 duelos apasionantes.
En segunda, el Leganés-Granada.
A las 4:30, el Metropolitano abre sus puertas para un partidazo de la Liga Femenina. Atlético de Madrid-Barcelona.
Y además el Fuenlabrada recibe al histórico Deportivo en Primera Federación.
Y desde las 8, un segundo plato gourmet, España-Alemania. Segundo partido del Mundial de la selección con mucha historia.
¡Qué tarde!
Sonido Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Rusia, como decíamos antes, sigue bombardeando las instalaciones eléctricas mientras bajan las temperaturas. Casi 20 grados bajo cero se esperan en los próximos días. Los ucranianos están evacuando la ciudad de Jersón tras haberla reconquistado. El invierno lo empieza a condicionar todo. Los últimos datos con Nerea Belmonte.
Continúa la carrera ucraniana contra el invierno después de una de las peores oleadas de misiles rusos contra las infraestructuras civiles. Hasta 70 misiles de crucero fueron disparados este miércoles contra el territorio ucraniano, reportaron las Fuerzas Armadas del país, aunque cerca de 50 fueron derribados.
Ми чекаємо жорсткої реакції світу на сьогоднішній російський терор.
Estos bombardeos suponen la fórmula rusa para el terror, afirmó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, condenando que Moscú estaba condenando a decenas de millones de ciudadanos ucranianos a enfrentar temperaturas bajo cero sin acceso al suministro eléctrico y de agua. Kiev, la capital, Leópolis al oeste, Kharkov u Odessa son solo algunas de las localidades afectadas por los ataques rusos, que han golpeado hasta en 15 provincias y 3 centrales eléctricas han sido desconectadas de la red nacional. El 70% de Kiev sigue sin electricidad, anunciaba ayer el alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, a través de su cuenta de Telegram, explicando también que tan solo la mitad de la ciudad tenía acceso a agua potable, pero que las compañías encargadas estaban trabajando ya para restablecer los suministros. Para enfrentar este riesgo de apagón total, que es cada vez mayor y que cada vez afecta a más territorios, como es el caso de Moldavia, el gobierno de Zelensky ha hecho pública la inauguración de refugios acondicionados con calefacción, electricidad e internet. Puntos de invencibilidad han sido llamados, enmarcándose en la campaña Generadores de Esperanza. Mientras, y tras la petición del presidente Zelensky a la comunidad internacional, el Parlamento Europeo ha declarado a la Federación de Rusia como Estado promotor del terrorismo. La medida, puramente política, no es vinculante, pero espera allanar el camino a los países miembros de la Unión para incluir al gigante euroasiático en las listas nacionales de Estados promotores del terrorismo, así como para facilitar un futuro juicio contra Vladimir Putin y su gobierno en los tribunales internacionales.
Lucas Martín, experto, analista internacional, colaborador de la revista Atalayar. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, yo que sufrí el invierno en Bosnia, ahora el invierno ucraniano es más o menos parecido, con lo cual el impacto del invierno está afectando a todos, ¿no?
Bueno, el invierno evidentemente va a afectar las operaciones porque no es lo mismo moverse y combatir en clima normal que con temperaturas bajo cero, que además afecta mucho a los equipos, afecta a los vehículos, afecta a los equipos electrónicos y evidentemente afecta al personal. Aquí hay que decir que Ucrania parece ser que o sus hombres están mejor preparados para el invierno que los rusos, con el equipo individual que llevan. Entonces, esto seguramente se convierte en una época, veremos combate de menor entidad, pero yo creo que los rusos van a sufrir mucho en esta época del año.
¿Podemos hablar entonces de una estabilización de los frentes?
En cierto modo sí. Yo creo que podemos esperar no grandes operaciones, salvo que Ucrania, como hasta ahora ha hecho, nos sorprenda con esa posible penetración en la altura de Melitopol, buscando cortar la ruta logística de los rusos. Pero creo que sí vamos a asistir a tanteos por todo el frente, operaciones pequeñas, de incursiones, de golpear, y regresar, y estarán así hasta que el tiempo mejore.
Y sobre todo castigando los puntos clave de la red eléctrica, ¿no? Dejar a los ucranianos sin luz y muertos de frío.
Bueno, eso por parte de Rusia, evidentemente, sí pero eso, ruso. Javier, es una táctica que puede ser muy contraproducente. Quiero recordar que durante la Segunda Guerra Mundial, esas técnicas de bombardeo y de castigo a la población civil, llevadas a cabo primero por los alemanes contra Londres y después por los aliados contra las ciudades alemanas, que tienen como finalidad quebrar la moral de combate del pueblo alemán, pues se demostró que no tuvo éxito ninguno, más bien todo lo contrario. Entonces, eso es una táctica, bajo mi punto de vista, equivocada y errónea por parte de Rusia.
El bombardeo, de nuevo, de la planta nuclear de Zaporilla, ¿estamos jugando con fuego o es un bombardeo intimidatorio porque cada día puede estar más cerca la mesa de negociación?
Pues fíjate, he estado viendo ciertos informes de fuentes abiertas y demás, de fuentes bastante fiables, y parece ser que ese bombardeo ha sido ruso. Y voy a explicar por qué. Está demostrado, se han geolocalizado los orígenes de fuego, se han analizado los cráteres, y parece ser que Rusia, para bombardear las poblaciones ucranianas al otro lado del río, hay que hacerlo sobrepasando la central nuclear de Nerodar. Con lo cual, los proyectiles pasan por encima y, evidentemente, o se quedan cortos o hay errores, y son proyectiles rusos que han errado el tiro y han caído en la central nuclear.
Pues crucemos los dedos. Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del canal 24 Horas y colaborador de Atalayar también. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Tú cuando haces tus cálculos no te equivocas, sobre todo cuando estás lanzando misiles de crucero. Que, por cierto, Lucas, creemos que cada misil de crucero, nos decía María Senovilla, que hemos hablado con ella hace un rato porque estaba con una unidad ucraniana con francotiradores que estaban entrenando, y también con instaladores de campos de minas, que cada misil, bueno, dependiendo de qué misil, pero los misiles de crucero entre $300,000 y 8 millones, ¿no?
Efectivamente. Y aquí hay que decir una cosa: la tasa de derribo de misiles en rusos por parte de Ucrania ha subido a cerca del 80% con los últimos sistemas que se le han suministrado. Con lo cual, de cada 100 misiles que disparan, solamente 80 están cayendo en el blanco, si es que aciertan en el blanco.
No, al revés.
80 son derribados.
O sea, solo 20 dan en... Pedro,
tú
haces bien las cuentas, ¿no?
Bueno, yo creo, vamos, quiero hacerlas, es decir, y naturalmente confrontando todas las fuentes. Pero bueno, yo, vamos, a propósito de lo que está pasando en Ucrania, en principio, bueno, hemos pasado, como hay alguna expresión, hemos pasado del Holodomor al Holodomor, es decir, de la rendición y muerte por hambre a la rendición y muerte por frío. Es decir, es la nueva guerra que están haciendo los rusos frente a los ucranianos, que, por cierto, para alardear tanto del origen de Ucrania como el origen de la misma Rusia, hay que reconocer que este trato no es precisamente un trato ni fraternal, ni filial, ni bueno, verdaderamente como puede ser, ni de la hermandad eslava, ¿no? Podría decirse.
Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, colaboradora de Atalayar también. Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Claudia, quizás es que la estrategia de Rusia, y luego esa pregunta también lo hago extensiva a Lucas y a Pedro, sea planchar Ucrania y que a Ucrania le cueste 20, 30 años recuperarse, levantarse de nuevo. Por lo tanto, si pierde Ucrania, pues no representaría una amenaza para Rusia.
Ya, yo lo que creo es que ya Rusia no sabe cómo salir de la guerra, ya no sabe cómo terminar lo que ha comenzado. No, ya la estrategia que tenía inicialmente se lo ha roto Occidente, se lo ha roto la OTAN, se lo ha roto Estados Unidos. Hemos cumplido recientemente 9 meses de esta invasión, y yo coincido con lo que dice Lucas en el sentido de que en estos momentos está mejor pertrechada con ese habituallamiento militar Ucrania, porque se le ha mandado equipo, se le ha mandado ropa especial de invierno, ¿no? Se le ha mandado a Estados Unidos, se le ha mandado a Alemania, se le ha mandado España, ha también enviado Islandia, Finlandia, es decir, que vamos a más allá de una estabilidad, ¿no?, de la guerra. Yo veo hacia un estancamiento propio de la guerra en estos meses, en los que habrá pues trincheras, y que el objetivo principal de Rusia en estos meses va a ser mandar misiles hacia población civil, atacar y minar la moral de la población civil, para hacer que caiga esa moral y que sea precisamente el sufrimiento de la gente, ¿no?, el que pues se convierta en un arma contra el propio Zelensky, ¿no?
Claudia, te echamos mucho de menos en Sevilla, además lamentamos mucho que no pudieras acudir, no por tu parte, sino por la nuestra de organización. Y allí estuvimos hablando de las relaciones entre España y Marruecos, sobre todo desde el punto de vista económico, comercial, industrial, turístico. Pero bueno, en alguna conversación que no puedo desvelar, había bastante preocupación por lo que es la actividad rusa en el Sahel, ¿no? Y ahí yo creo que en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que se ha celebrado en Madrid estos días pasados, afortunadamente España está advirtiendo a la OTAN, cuidado, porque la actividad de Rusia en el Sahel, en esa zona que es nuestro patio de atrás, es muy, muy, muy preocupante y puede acarrear muchos problemas. Eso, ¿cómo lo ves? Porque sé que tú estás muy pendiente de eso.
Sí, no, por supuesto. O sea, pensamos siempre en reforzar el flanco este, pero también lo que hay que reforzar es el flanco sur, ¿no? Las intromisiones de Rusia que puede tener, no solamente en Yemen o en Argelia, en Túnez mismo, en toda esta zona, que además es una zona conflictiva per se, en el cual, bueno, pues se ha convertido pues en un nido del terrorismo también, ¿no? Porque están muchas fuerzas, ¿no? De el ISIS o el Daesh, el Al-Qaeda, todas estas fuerzas que son terroristas y que intentan pues cooptar precisamente pues y vencer a los estados. Entonces me parece que, por supuesto, la preocupación que España ha venido persistentemente manifestando a la OTAN desde la cumbre de junio y que ahora ha vuelto a reiterar en esta reunión, ¿no?, de esta asamblea de relaciones diplomáticas que ha tenido la OTAN en Madrid, ha vuelto a reiterar que es muy necesario el elevar la seguridad del flanco sur, porque ahorita todos estamos pensando en el flanco este, ¿no? Hay presiones por parte de Rumanía, de Polonia misma, que está diciendo la OTAN nos tiene muy desprotegidos, no tenemos la suficiente cobertura aérea, ¿no? Después de ese misil, ¿no?, que ha matado a dos personas en la frontera de Polonia con Ucrania y que ha sembrado muchas dudas, que bueno, la versión oficial intenta que sea atribuirle esto a un error ucranio, ¿no?, pero que hay otras versiones que no se creen precisamente pues esta versión oficial. Entonces, no solamente está el flanco este, está nuestra vulnerabilidad hacia Rusia y hacia toda la forma en cómo puede desestabilizar África y, por supuesto, pues a esta parte del Mediterráneo, ¿no?
Yo creo que en cualquiera de los casos cada uno habla de lo que tiene más cerca y evidentemente pues los países limítrofes con Rusia obviamente ven el peligro muchísimo más cerca, claro. Y quizá a veces lo que tratan es de hacernos comprender al resto de los europeos occidentales que Rusia no es exactamente como a lo mejor la percibimos pues en París, en Madrid o incluso diría más en Berlín o en Roma, ¿no? Y lo mismo efectivamente, es decir, África no se ve lo mismo pues desde Bucarest o desde Budapest o desde Praga, que se puede ver desde Madrid, Sevilla o Roma o cualquiera de los sitios más cercanos. Y es evidente que ahora mismo Europa tiene unos flancos muy importantes a los que defender. Pero a mí me da la impresión de que afortunadamente existe la OTAN en primer lugar. La OTAN está reforzada. Yo creo que sus principales líderes, empezando por Estados Unidos, bueno, han tomado conciencia efectivamente de esta importancia geopolítica. Y otra cosa es que nosotros evidentemente tendremos que contribuir y ayudarnos más. Eso, bueno, pues parece que se ha conseguido con las últimas reuniones, bueno, no solamente la Asamblea Parlamentaria, sino la anterior cumbre de la OTAN en Madrid, que de alguna manera determinaron pues ese aumento de las inversiones en defensa, que son absolutamente lógicas precisamente porque hay que parar eso. Y naturalmente añadiría algo más. Es decir, creo que también la propia Europa es consciente cada vez más en sus consideraciones geopolíticas de que debe tratar de favorecer de alguna manera el desarrollo al máximo de estos países africanos para evitar lo que es la gran explosión de una inmigración salvaje que iría hacia el norte, ¿no? Y ahora hay que decir también de soslayo que hay un problema con Francia y esto es inútil negarlo, es decir, o sea, hay un movimiento, una tendencia en los antiguos países africanos francófonos de poner y de cuestionar exactamente la labor de Francia. Ahí tenemos el caso de Malí o de Burkina Faso y naturalmente, bueno, pues esto es un problema, ciertamente, porque, bueno, Europa se fiaba, digamos, de la potencia administradora antiguamente colonial, como ha hecho exactamente con el caso de América Latina y España, ¿no?
Lucas, quiero cambiar un poquito el tercio que se nos va el tiempo. ¿Tú te has caído del guindo estos días? ¿Tú no sabías lo que pasaba en Qatar o resulta que es que ahora algunos futbolistas, algunos artistas, algunos periodistas o algunos políticos o la gente de repente descubre lo que ocurre en Qatar y en otros países, para ser justos, porque si hablamos de China o de Irán o de Venezuela o de Cuba, etcétera, etcétera, pues... Pero el fútbol es el fútbol,
En esta vida hay que ser coherente, ¿no? Es decir, y si uno tira para adelante con una cosa, pues con todas las consecuencias. Es decir, y no quiere vendernos lo que no es, como tú bien dices. Es decir, ahora parece que resulta que nos caemos del guindo, como dices, y descubrimos que Qatar pues tiene la serie de connotaciones que tiene. Y no las tenía China o algo similar, cuando se celebraron unos Juegos Olímpicos, por ejemplo. Yo creo que detrás de todo esto, de la FIFA, del Comité Olímpico Internacional,
hay una serie de intereses que son mayormente económicos, y lo sabemos todos, que al final es lo que mueven esto. Pues entonces, no seamos hipócritas, ¿no?
Y no seremos nosotros, ni yo, por supuesto, ni por supuesto Atalayar, quien blanquee en absoluto a Qatar, ¿eh? Somos críticos con las condiciones de trabajo de los trabajadores que han muerto, el tema de los hermanos musulmanes que también por recomendación de Estados Unidos están allí, de sus implicaciones con algunos grupos radicales.
El apoyo a Hamás,
el apoyo, etcétera, etcétera, ¿no?
El problema, yo creo que, aparte, bueno, hay que decirlo con toda claridad.
Pero hay que ser coherente.
El problema es que, bueno, hay muchísimo dinero en juego. El fútbol, podríamos decir que, bueno, no hay otro deporte o no hay otra actividad a escala planetaria que sea capaz de despertar emociones como las que despierta el fútbol. Yo diría más, es decir, parafraseando a von Clausewitz, diría que el fútbol, bueno, pues es la continuación de la guerra por otros medios, pero sí es verdad que cada uno, cada nación, cada espectador nacional se identifica con sus colores, y eso es evidente, y sufre la derrota, pues casi como si fuera una derrota en el campo de batalla, o a la inversa, es decir, la victoria provoca una sensación de felicidad que está ya medida, incluso hay institutos que se encargan de eso, ¿no? Pero eso no quita para que, evidentemente, como apuntaba Lucas, sí es verdad que hay unos intereses en la FIFA, en la UEFA, en todos estos organismos que evidentemente terminan prostituyendo la esencia pues de lo que es el deporte, es decir, como lugar de encuentro, de paz y de todas estas cosas.
Es un fenómeno sociológico, es que, de masas.
Claro,
sí, Lucas. El otro día vi a Claudia, no sé qué camiseta llevaba puesta, si la de México o la de España, pero sí, Lucas, querías decir algo.
No, quería comentar simplemente que no olvidemos cómo llegó ese Mundial a Qatar y qué país fue el que más presionó y el que votó a Qatar, que fue Francia. Y cómo Qatar, después de eso, efectuó una compra de aviones de combate a Francia, de Rafal concretamente, y después nos quejamos, pero tenemos equipos en España que ya han estado varios años con publicidad de Qatar Foundation. Entonces,
¿en
qué quedamos?
Mira, yo aquí en mi escritorio tengo a mi frente dos banderas de las que estoy muy orgullosa. A la derecha está la bandera mexicana, a la izquierda está la bandera española, y yo celebro los dos triunfos, las dos victorias, y cuando se enfrentan México y España, ese día me voy a cenar. Me voy de copas con mis amigos para no sufrir. Mira, y también hay que recordar que el reino catarí es de los pocos que hasta el momento se ha resistido a establecer relaciones con Israel. Entonces, vamos a ver si hay un cambio de tendencia en los próximos meses. Y a mí, más que nada, me preocupa la tesitura mundial en la que estamos, que hemos señalado muchas veces ya en este programa, que además me encanta que tenemos todos pues opiniones que convergen y que divergen. Bueno, cómo se ha agitado el avispero, cómo hay una situación de rispidez a nivel mundial. Y en esta situación, ojo, que Qatar está en la mira del ISIS, y que ya el ISIS ha dicho que no le gusta el fútbol y que no le gusta lo que está pasando en Qatar. Entonces aquí hay que tener también muchísimo cuidado, porque hemos visto en los últimos meses cómo se ha dado, pues no por parte del ISIS, sino en otro tipo de escenarios, pues intentos de matar pues a ex primeros ministros, como en el caso de Pakistán. Atentaron recientemente en la oficina de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Han matado al ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Es decir, que está el ambiente muy...
Hay que tener cuidado.
Bueno, yo diría...
20 segundos, Pedro.
Vale, pues añadiría que evidentemente el hecho de que se celebre el Campeonato del Mundo de Fútbol en Qatar es un éxito indudable de la diplomacia qatarí. Evidentemente echa a golpe del talonario y de muchas otras cosas, pero no olvidemos, por ejemplo, que tiene una de las grandes cadenas de televisión del mundo, prácticamente la que más se ve en todo el mundo árabe y en gran parte del mundo occidental, y bueno, pues naturalmente ha hecho esa apuesta, y esa apuesta pues tiene sus cómplices y naturalmente los que se benefician.
Y también tiene a base de dinero el Paris Saint-Germain, pero luego quien gana la Champions es el Real Madrid.
Ya.
Que conste. Lucas, Pedro, Claudia.
Un abrazo para todos.
Un abrazo para todos.
Igualmente.
Buenas noches.
Buenas noches.
A la España, a la México. Y a la Real Madrid, por supuesto. Decía que era Real Madrid, por supuesto. A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 25 de noviembre, hasta aquí De Cara al Mundo. Hemos puesto las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.